Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Pues al final, nada de nada. No se movió más el mercado en el Cádiz. No se movió más de manera decepcionante, ¿eh? Decepcionando a todas luces, porque esperamos alguna llegada última hora, ultimísima hora, y nada. Nada. Muy decepcionante, la verdad, el mercado del Cádiz. Y con la sensación de que, pues, hay que salvar la temporada. Y salvar la temporada es salvar la temporada. Y poco más. ¿Que esta plantilla puede rendir mejor de lo que ha hecho? Es una evidencia. Porque, hombre, no es una plantilla para descender. No es una plantilla para estar abajo donde todavía está. Eso es evidente. Pero, al final, lo que manda es el verde. Y lo que ha dicho el verde es que el equipo, pues, sigue todavía más abajo que arriba. Que puede hacerlo mejor y tal, pero hombre, quizás era el mercado ahora para darle otra vuelta de tuerca, para un impulso más, para aspirar a ver si era posible aspirar a algo más. Pues nada, para mí muy, muy decepcionante este mercado invernal de fichajes. Que no quiere decir que Iker Recio y Climent ya lo está haciendo muy bien, titular dos goles, sean dos buenas apuestas, eso no, una cosa no quita la otra. Pero hombre, que faltaba algo más, no es que lo dijera yo. No es que lo diga yo hoy, o que lo haya dicho en las últimas semanas, es que lo decía Garitano, es que lo ha repetido Garitano hasta la saciedad, hasta el viernes pasado, ¿eh? Ya decíamos el viernes aquí en Deportes COPE que el tono de Garitano ya era distinto. Decía, no vamos a reforzar el equipo por reforzarlo, si viene algo que sea que mejor de lo que tenemos. Ya era distinto a las palabras del entrenador tras el Cádiz 0 Levante 0, en el que nadie le preguntó, nadie por fichajes, y él ya lo soltó casi como, no indignado, pero como enfadadito, ¿no? Diciendo, es que, ¿no? O era su manera de decirlo, ¿no? Ya el viernes se le notó a Garitano con otro tono, como resignado, como sabiendo que esto podía pasar. Y ha pasado finalmente. O sea, que faltaban jugadores arriba, que no lo digo yo, Rubén López, que es que lo decía el entrenador. Y lo decía el entrenador. O sea, y no ha llegado nada. Decepcionante, muy, muy decepcionante. En un equipo que viene de primera, ¿eh? Que viene de primera. Que los dos únicos fichajes del mercado invernal sean dos jugadores que vienen de primera federación, casi gratis. Casi gratis, de verdad. No me esperaba yo esto en el Cádiz, en este mercado. Pero bueno, lo dicho, que la plantilla puede rendir mejor y puede hacerlo mejor, es que peor no se puede hacer a como se ha hecho en la primera vuelta. O sea, que puede ir para arriba, puede hacerlo. Pero hombre, era el momento de vamos a ir a ver si es posible. Vamos a ver si el equipo puede meterse y vamos a darle algo, ¿no? Repito, que el Cádiz viene de primera división. Que el mercado invernal se ha movido muy poco, tanto en primera como segunda, tal. Sí, sí. Pero, por ejemplo, un jugador como Pejiño, de la tierra, que era un jugador que al Cádiz le podía haber venido de lujo, ha tirado para Elche. Ha tirado para Elche. Que Elche está mejor para que el Cádiz, también es verdad. Pero, no sé. Queda Salvi por ahí libre, ¿eh? Queda Salvi por ahí libre. Yo no descarto ya nada, pero Cádiz está ahí libre, viene del Español. A mí no me parecía un mal fichaje para el Cádiz, pero creo que hay muchas aristas en torno a eso y por eso creo que no se ha dado. Pero al Cádiz le queda ficha libre. Al final el mercado del balance es llegadas, la de Climent y la de Iker Recio, más la ficha que se le hace a Luis Hernández, que me genera muchísimas dudas, como es lógico, y salidas, la de Kwame y Alarcón, la de Alejo y la de Glauder. Viendo el panorama, quizás la salida de Alejo no tendría que haberse dado. Viendo el panorama, porque Alejo con Garitano iba a jugar, iba a tener protagonismo. Entonces yo creo que ahí el equipo se ha debilitado sin Iván Alejo. Las cosas como son. Pues es el balance del mercado del Cádiz. Enseguida lo analizamos aquí en Deportes COPE y hablamos también hoy de motor y automovilismo. ¡Vamos! Ya sabéis que Brian Ocampo no va a estar en el partido del domingo ante el Cartagena, sancionado, pero también está lesionado. Veremos la duración de la lesión, que puede ser de varias semanas, también la de Rubén Alcaraz, que te pidió también el cambio en el partido ante el Zaragoza. Mercado invernal en el San Fernando, el delantero brasileño Vanderson ha recalado en el equipo azulino tras marcar 7 goles en el Langreo. Fichaje de 26 años de que también de Segunda Federación, con el que ha cerrado el mercado invernal el cuadro azulino. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El circuito de Diputación de Cádiz de ciclismo, BTT, arranca en Chiclana este próximo domingo. Jerez, la Barca de la Florida, Estrella del Marqués, el Puerto y Trebujena también serán sedes de la competición, que van a tener un total de 7 pruebas en el que se esperan que participen ciclistas venidos de diferentes puntos de Andalucía. Circuito organizado por la Diputación y que comienza en Chiclana este próximo domingo. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, vamos a analizar hoy la dinámica cadista con uno de los mejores narradores de este país, que sigue muy cerca al Cádiz. Yo creo que le tiene un cariñito especial al Cádiz cada vez que narra o canta uno de los goles en Movistar ahora. Y la verdad es que siempre el canal de la Liga Hipermocho, mejor dicho, que se ve mucho en muchas plataformas. Pero yo creo que es un placer siempre hablar con él porque tiene además una buena visión del fútbol. Compañero Héctor Ruiz, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Que tú le tienes eso, al Cádiz le tienes tú... Cuando tú cantas, hombre, un gol del Cádiz, lo canta ahí de otra manera, Héctor.
Hombre, es que además del arte que hay por allí, siempre que voy me tratan muy, muy bien, de forma muy especial, y cómo no le voy a tener un cariño al Cádiz. Por supuesto que sí.
Sí, sí, sí. Además que mucha gente todavía asocia tu voz al año del ascenso, a primera.
Hombre, es que eso también debe influir un poquito, ¿eh? Eso claro. También debe influir un poquito. Que bueno, que al final cuando uno tiene experiencias de la mano de según qué gente y la conoce con profundidad y se establece por cierto arraigo, pues yo creo que todo eso acaba manteniéndose en el tiempo, sin duda.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Oye, que estás con los partidos de primera, con partidos de segunda, o sea, que estás ahora mismo, no sé, ¿te puedo preguntar ahora prácticamente por cualquier equipo de primera o segunda o no?
Hombre, todos, no los veo todos los partidos, pero...
Pero más o menos tienes controlado,
que,
sí.
Que casi a todos les he tenido que hacer algún partido, claro.
Claro, claro, o sea, que más o menos tienes controlado a todos, evidentemente.
Sí, más o menos.
Bueno, ¿ves al Cádiz muy, muy recuperado de lo que ha vivido en la primera vuelta o no?
Lo veo más estable a todos los niveles, a nivel emocional, que es importante para que luego, pues a nivel competitivo en el campo se dé. Cuando la cosa estaba todavía en una situación muy, muy, muy crítica, pues se procede a intentar buscar otro camino, y el camino pues es ese, el de partidos que pueda sacar adelante como viene sacando los últimos, que creo que son ya 7 jornadas, ¿no?, sin perder.
Sí.
Pero y cuando el Cádiz, la verdad, cuando el Cádiz que yo recuerdo ganó y alcanzó objetivos máximos, era un Cádiz que cuando no podía ganar empataba. Y por ejemplo, eso es lo que pudo pasar en el último partido, ¿no?, frente al Zaragoza. Pues ese es el Cádiz que ha sido capaz de triunfar por esa vía, por ese camino, el del sacrificio, el de sumar en días más grises, y yo veo al Cádiz en esa línea. ¿Que le queda muy lejos el pelear por lo más bonito este año? Sí. ¿Que es imposible? No, pero lo más inmediato era sacar la cabeza de abajo y ahora le ha metido una... Creo que también son 7 puntos de distancia y ya es un margen importante.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. Hombre, el otro día frente al Zaragoza, tú que estuviste contando el partido, hombre, yo tengo la sensación que quizás el Cádiz al descanso sí se puede ir ganando, ¿no?, a Zaragoza, sí, y después la segunda parte
empezó mejor.
Sí, sufre, sí, un poquito más en la segunda parte, porque al final también no es un buen equipo el Zaragoza, evidentemente, y bueno, pues sumas un punto que quizás antes, la época de Paco López, quizás lo hubieras perdido el partido.
Pues igual el último tiro que tiene Akeche, cuando el Zaragoza ya está con 10 y le pega a Kovacevic y se va un poquito a la izquierda, pues igual no le pega a Kovacevic y va para adentro. Pues son también un poco las cosas que pasan cuando estás en una dinámica o en otra. Y bueno, es un partido que también te habla un poco de... esa situación de ambos, ¿no? En esa mitad de la tabla, donde priorizan también a veces los entrenadores el no perder, porque eso afecta también a nivel mental, ¿eh? Sumar un punto igual no te acerca una barbaridad a lo de arriba, pero es lo que te digo, te mantiene estable, y el no perder pues siempre ayuda también a nivel psicológico. Entonces, fue un partido gris, no nos vamos a engañar, fue un partido bastante plano, donde no pudo, el Cádiz pues tuvo lo de Ontiveros, tuvo aquella de Brian Ocampo que se le pasa por delante, el tiro de Brian también, bueno, pues tuvo, no fue un partido de muchas ocasiones, pero las hubo, y podría haber sido de un lado o de otro, y es lo que tú dices, igual si te cogen otra dinámica, pues igual el Cádiz lo acaba palmando.
Lo que es esta categoría, que tú bien la conoces, que Paco López podía ser de los entrenadores más codiciados de la categoría, y se la ha pegado aquí de una manera tremenda, ¿no?
Es que para que veas que no garantiza absolutamente nada el haber tenido un currículum brillante previamente, o el ser un tipo que tiene mucha experiencia en la categoría y que la conoce a la perfección. Quiero decir, es que no hay garantía de nada. Por eso quizás es tan atrayente, ¿no? También esta división, y tan dura y tan cruel. Porque uno... Claro, tú imagínate cómo está ahora la Almería y cómo empezó la temporada, ¿no? Y decía uno, mira, con la plantilla que tiene la Almería y con un entrenador como Rubi, que tal y como conoce la división, que ya estuvo allí, que ya triunfó, y ahora sí que ha ido remontando y está en una situación más acorde, ¿no?, a su estatus, pero mira cómo empezó. Cuando no se tiene que dar una cosa no se da, cuando se juntan lesiones, se juntan... ¿qué te voy a contar? Batalletas internas, ¿no?, que pueden pasar por allí también, y cuestiones que afectan también a los vestuarios, es lógico. Además, el mercado del Cádiz no dio para limpiar a nivel mental, ¿no?, la herencia del curso anterior, y por mucho que cambies de entrenador, pues hay algunos vicios y algunas cuestiones que por el choque de la pérdida de la categoría, pues no las puede resolver tan rápido, y quizá pues todo eso se ha llevado por delante a Paco López.
Sí, tal cual. ¿Te gusta Garitano? ¿Te convence? No sé, ¿qué te dice?
Me dice que para la situación en la que estaba el Cádiz, como primer shock para la plantilla y para lo que suele ser Garitano como entrenador, pues era algo que necesitaba el equipo, que era sobre todo estabilidad, regularidad en cuanto a encajar menos, ser un equipo que esté hasta el final metido en los partidos y que le veas que aunque esté en un día más flojo en el nivel de algunos jugadores, pues que pueda pelear o esté ahí para pelear por los puntos hasta el final. Eso te lo va a dar Garitano, seguro. ¿Perderá un partido? Pues desde luego que podrá perder algún partido, como no, como cualquier entrenador y como cualquier equipo. Pero para eso sí. Ahora bien, claro, es que toma el equipo ya con una situación en la que el objetivo es el que es.
Claro.
Y entonces, pensar más allá a día de hoy, a pesar de todo lo que queda por delante, yo creo que no sería adecuado ni sería bueno. Es decir, creo que la idea y la necesidad que tiene el equipo es ir mejorando un poquito cada día. No hace falta que mejore una barbaridad. Creo que los resultados ayudan a que ese crecimiento se pueda dar, a que el ambiente sea mejor en el día a día, a que haya más jugadores que se quieran involucrar, y eso pues poco a poco que le haga ir escalando la clasificación, y luego ya veremos a dónde le lleva, ¿no?, la temporada, porque también se va a medir a muchos equipos ahora en esta segunda vuelta, que como se quede un poco en territorio de nadie, que ni para arriba ni para abajo, pues se va a ver las caras contra equipos que se están jugando muchísimo, y ahí, bueno, pues habrá que ver también cómo responde el equipo.
Estamos hablando hoy, Héctor, del mercado, que no ha sido en el Cádiz bollante, solamente dos incorporaciones.
Sí, pero me gustan, ¿eh?
¿Te gusta, no?
Me gustan, sí,
¿te gusta, sí?
Me gustan los dos, sí, tanto Iker como Mario me parece que son buenas apuestas, sí.
Pasa que esperábamos algo más, tú sabes, las cosas.
Pero sí, bueno, ya.
Pero yo creo que como todo, porque es que el mercado ha sido casitos, ¿eh? En primera, en segunda, en España en general, ¿eh?
Sí.
Cortito con su
La fondo. Verdad que, bueno, al final ya has visto que ni siquiera en las últimas horas ha habido alguna cuestión así de jugador que entra, jugador que sale, ¿eh?, entre equipos y demás, me espero el último día. Pero no, para nada. O sea, es decir, pero es que ni en primera división. Es decir, eso luego al final es un efecto filtraje que va de la primera división a la segunda. Y claro, si, por ejemplo, a mí uno de los movimientos que me ha sorprendido, ¿no?, que delantero del Atlético como Martón acabe en el Albacete, por ejemplo, ¿no?, que es un jugador que viene a hacer un gol en Europea, que eso, no sé, pero tampoco ha habido mucha movida como podríamos esperar otros años, la verdad. No sé. También es verdad que si aquí te llevas un poco, ¿no?, la mirada a los equipos que están en la parte o la cúspide de la pirámide, que no han gastado absolutamente nada,
claro,
pues todo lo que bajos es reciente, sin duda.
Tú de los que piensas que la plantilla del Cádiz tiene puede dar para más, ¿no? Puede dar para más, ¿no?
Hombre, yo creo que da, sí, da para más de lo que estaba dando al principio.
Eso
sobre
es,
todo.
Eso es.
Ahora está en números, hombre, de victoria, empate, victoria, empate, victoria, victoria. Bueno, son números que si se hubiesen mantenido durante toda la temporada
estarías pues arriba.
Estaría esperando por el ascenso directo, es que es una cuestión de perogrullo, ¿no? Pero claro, ahora, ya te digo, da para más la plantilla. A día de hoy da para lo que da y esa es la realidad. Que aproveche e intente estirar en el tiempo esta tendencia de crecimiento que tiene, pues igual le puede dar alguna opción, porque esta categoría es como es, ¿eh? Le puede dar alguna opción incluso de llegar a pensar a final de temporada en otra cosa, pero sin enfocarse demasiado. Eso el tiempo lo dirá, ya te digo. Aunque sí que es verdad que, en cuanto a rendimientos individuales, pues es una plantilla donde hay jugadores de jerarquía y de una categoría demostrada que han tenido que, o tienen que seguir dando pasos hacia adelante y arropar a aquellos que, dentro de lo que está siendo la temporada, de menos a más y un tanto gris, que ya han alcanzado un nivel muy alto. Caso de Javi Ontiveros, está empezando a aparecer ya con más regularidad Brian Ocampo, aunque se le espera más en cifras. Bueno, jugadores que dentro de lo que en el colectivo no ha funcionado del todo, ellos sí que han dado el do de pecho.
Ontiveros puede ser de los tres mejores de la categoría, ¿no?
Pues siendo generosos, igual lo pones un poco más arriba.
Uno de los dos.
Madre mía. Bueno, es que yo creo que Ontiveros ahora está en ese punto de su vida, ¿vale? Que creo que también ayuda, en el que siempre decimos la madurez. Bueno, a cada uno le llega la madurez en un momento distinto, ¿no? Pero es un jugador que, sin tener unas condiciones de atleta, que tanto se busca en el fútbol a día de hoy, tiene todo lo que igual un atleta quisiera para este deporte, ¿no? Que es la calidad, que es el entendimiento del juego, que es un talento innato que está muy por encima de la media de la categoría, pero muy por encima, y creo que ha encontrado su sitio, que eso también es algo importante. Al haber encontrado su sitio y un ecosistema que a él le favorece y que está siendo polivalente, que un día puede jugar por dentro, que puede salir a cualquiera de las dos bandas, bueno, es que es un jugador que vale un potosí en esta división, y pues el Cádiz lo tiene que aprovechar y que los demás pues empujen con él.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Héctor, que te seguimos escuchando, contando todo, contando goles, muchos goles de primera y de segunda, y sobre todo esperemos que cantando muchos goles del Cádiz, que lo haces de
eso nuevo. A ver si alguno más que el otro día, porque nos quedamos secos.
Sí, totalmente. Héctor Ruiz, compañero, muchísimas gracias, Héctor.
Muy bien, un abrazo grande, Rubén. Que vaya muy bien. Hasta luego.
Asalto clave del Cádiz contra el Cartagena, y el 15 de febrero otro, el andaluz Samuel Molina contra Sandy Mesaud, por la defensa del título europeo en exclusiva en Gol Stadium. Boxeo, toda la Liga Hypermotion, Eurosport y mucho más deporte por 9,99€, y con el operador que tengas. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Vamos a analizar ese mercado de invierno de fichajes con nuestro compañero José Manuel Merino. Hola, Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Estábamos ayer en el Falla, te preguntaba yo cerca ya de las 12 de la noche, 12 menos 20 y tal, porque ya más o menos lo teníamos medianamente claro, que no había nada más. Y la verdad es que yo no sé a ti, pero cuando ya de verdad ves que no hay nada más, yo tuve una sensación de frustración, no de frustración, pero un poco de decepción absoluta, ¿no? Porque, vamos, yo creía que algo de verdad iba a llegar en las últimas horas y al final, nada, ¿eh?
La decepción es muy grande porque el equipo ha crecido bastante desde la llegada de Garitano y hombre, creo que dotar a la plantilla con ciertos refuerzos de última hora hubiese supuesto, pues, ese punto para intentar crecer, para ver qué puede lograr más allá Garitano de lo que está consiguiendo con esta plantilla, ¿no?
Sí. Esperamos, le digo, algo arriba y al final nada. Es verdad que al Cádiz le quedan ficha libre al final, y que haya un jugador, o sea, Salvi siga ahí libre, que también me sorprende, viniendo de un equipo como el Español en primera, que al final te quedes ahí libre. Sí. Pero bueno, lo que sí es verdad que al final hemos pasado de de esa necesidad a que al final aceptar lo que hay, ¿no?
Es que para mí el Cádiz queda más debilitado con este mercado de invierno de lo que estaba antes del mercado de invierno en cuanto a plantilla. En cuanto a equipo, el equipo ha crecido muchísimo con la llegada de Gaizka Garitano, pero en cuanto a plantilla, el Cádiz queda debilitado. O sea, el único extremo derecho que tenía con ficha era Iván Alejo, y ha salido, no ha venido nadie por él. Roger está lesionado de gravedad, como dijo el propio Gaizka Garitano. Al final el equipo está bastante debilitado en ciertas posiciones que te marcan un poco el camino a seguir en la clasificación, y es el propio Gaizka Garitano el que en reiteradas ocasiones ha pedido que se reforzasen pues esas posiciones que veía pues que todavía le faltaba ese punto para tener una plantilla totalmente competitiva.
No, y yo el viernes, cuando escuchábamos a Garitano en la previa del partido de Zaragoza, yo dije en antena que, ojo, que el tono de Garitano había cambiado, que parecía ya como, bueno, si viene algo perfecto, pero si no viene no pasa nada, porque que venir por venir es una tontería, y sin embargo, tras el empate con el Levante, en casa, a cero, sin nadie preguntarle, él diciendo que dijo que había falta fichaje, que habíamos jugado con canterano, tal cual. O sea que ya el viernes se intuía que, ojo, que a lo mejor cabía esa posibilidad de que no llegara nada más, como así ha sido, ¿no?
Sí, yo creo que ahí Gaizka lo que se da cuenta es que no va a ser complicado. El Cádiz no ha conseguido darle salida a esos mínimos 6 futbolistas que decía Vizcaíno que había que darle salida para que llegasen nuevas incorporaciones, porque la plantilla era muy larga, había que aligerarla, y bueno, al final han salido 4, no ha podido dar más salida. También es cierto porque el Cádiz pues no tiene en plantilla futbolistas para que tengan ofertas competitivas donde salga beneficiado en parte del Cádiz, ¿no? Y ese es el problema, que si no ha salido, pues evidentemente al Cádiz le cuesta la vida encontrar refuerzos que se ajusten a la situación económica del club. Y evidentemente Garitano el viernes ya dejaba caer, ¿no?, que lo que viniese tenía que mejorar al equipo, que no viniese algo por venir, sino que fuese una mejoría para la plantilla.
Y así ha sido, finalmente. A mí me ha sorprendido, fíjate, del día de ayer, la salida de Borja Vázquez al sanluqueño, que yo entiendo que bueno, que es un jugador que está más en el filial que en el primer equipo, aunque ha tenido minutos en el primer equipo, y entiendo que en Primera Federación pues va a tener pues si juega va a tener una mayor proyección que en Segunda Federación con el filial, pero no me sigue sorprendiendo ese movimiento, porque al final también al filial lo deja sin uno de sus mejores futbolistas también, ¿no?
A ver qué explicaciones pueden dar, ¿no?, mañana que se hace balance, pero a mí me parece un movimiento inexplicable, básicamente porque por mucho que sea el paso natural del futbolista, ¿no?, de Segunda Federación a Primera Federación, no es el momento porque lo hace en invierno, rompe la dinámica del jugador que estaba totalmente integrado con su equipo, con el Cádiz Mirandilla, y que también había estado contando con Gaizka Garitano, rompe la dinámica del propio Mirandilla, que venía creciendo. O sea, al final ha debilitado al Cádiz Mirandilla ese movimiento, y no sabemos cómo va a reaccionar Borja Vázquez a la incorporación al sanluqueño, ¿no?, que quizás la progresión que estaba teniendo con el Mirandilla no la tenga, ¿no?, con el sanluqueño en estos meses que quedan de competición.
Sí, y sobre todo porque el filial no es tontería, hablamos siempre, pero que no es una tontería que bajara a Tercera Federación, ¿eh?, y está luchando por evitar ese descenso, aunque ahora está bien, pero está luchando por evitar ese descenso, así que nada, ¿tú esperas de verdad que algún jugador que esté libre se incorpore, o mejor ya aceptar lo que hay? ¿Cómo lo ves tú?
Es que para mí, Rubén, el problema es que en el mercado de jugadores libres tampoco veo yo dónde mejoras tú la plantilla. ¿Cómo mejoras la plantilla que te vaya a dar un rendimiento inmediato? Porque entramos...
Yo a Salvi me lo traigo, ¿eh? Yo a Salvi, yo creo que sí mejora la plantilla a Salvi. Yo, pero bueno.
Al Cádiz, evidentemente...
Salvi, en el tema daría... Salvi hay muchas aristas ahí.
Claro, el problema con Salvi es lo mismo que al final el resto del grosso del grupo, ¿no? Que bueno, que dio un rendimiento en su momento, pero no sabemos cómo respondería a esta temporada. Ahí está la incógnita, pero a mí la situación es que, ya digo, a mí me hacía falta un extremo derecho que complementase con otro perfil lo que estaba aportando Rubén Sobrino, y yo ahí creo que el Cádiz se equivoca, porque si quiere acudir al mercado de jugadores libres, para acudir a una incógnita total.
Bueno, mañana ese balance del mercado por parte del club, a ver qué opinan sobre eso, porque el Cádiz, caras nuevas, y que recibió Mario Climé y Luis Hernández, que se le ha dado ficha. Eso ha sido podemos decir, las tres incorporaciones de este mercado. José Manuel Merino, amigo, te escuchamos cada día en el carnaval, con el Gran Carnaval, en el Gran Torre Falla. Gracias, amigo.
Gracias, Rubén.
Pito de caña. Suena a caja y bomba. Gargantas a flor de piel. Del 13 de enero al 7 de marzo, siente el Carnaval de Cádiz en COPE. Todo el concurso en directo desde el Falla. El análisis de cada día en tangos y pasodobles. Y por supuesto el pregón de Antoñito Molina y el carrusel de coros desde la Plaza de Abasto. El carnaval de siempre, el de tu vida, en COPE Cádiz.
Con el patrocinio de Puertas Las Albinas, Supermex, Los Nachos de Cádiz, Surogar, Servicios Inmobiliarios, Azulejos Tres Caminos, Antonio Crespillo, Clínica García Graf, Dorna Bahía, Cuanto Estudio de Cocinas, Bodegas Manuel Aragón, Kika Instalaciones Electrotécnicas, Cocinas y Electrodomésticos Núñez, Restaurante Granja Santa Ana, Centro Comercial Bahía Sur, Taberna Lola Montiano y Grup Gamma Hermanos García.
Vamos a hablar de motor y del comienzo de la temporada de rallies en la provincia, y en este caso con la cronometrada de Benamahoma, que va a tener lugar la semana que viene, prueba que ya se ha sido presentada en la Diputación Provincial de Cádiz y que, como digo, pues es el pistoletazo de salida, nunca mejor dicho, para esta nueva temporada, como siempre, con Escudería Sur en la inmensa mayoría de pruebas y con Francisco García Galera, Paco García Galera. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy bien.
Pues ya con arrancando el inicio de temporada, ¿no, Paco? En este caso en Benamahoma la semana que viene, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nosotros casi no paramos. Nada más que paramos el poquito de las Navidades, porque hay que tener en cuenta que el 1 de diciembre todavía estábamos corriendo la crono de Sahara.
Fue la última.
Sí, exacto. Y a mitad de febrero ya estamos con la primera. O sea que, ya te digo, pasando las fiestas de Navidad ya estamos otra vez liado, y bueno, bendito sea, que esta es buena señal.
Decía yo que la Diputación está ahí fomentando mucho este tipo de pruebas que organizáis vosotros, y que bueno, que evidentemente entiendo que es un alivio importante, ¿no?
Hombre, sí, yo creo que sin Diputación el automovilismo en la provincia de Cádiz sería difícil de mantener. El apoyo de no solo nuestras pruebas, todos los que organizan pruebas de carretera, como nuestro buen amigo de Escudería Ubrique, la gente de Auto del Cruz Jerez, todos, sin el apoyo de la Diputación sería difícil sacar adelante las competiciones. Hombre, la Diputación ha visto que esto no solo es automovilismo, es turismo, hay mucha gente que acude a las pruebas y a la zona por primera vez, gracias a nuestras competiciones, y yo creo que esa es la base para que Diputación sigue ahí apostando por nuestro deporte.
Tal cual. Benamahoma, ¿qué tiene este tipo de prueba, la de la semana que viene, esta cronometrada?
Bueno, la cronometrada es una especialidad que surgió hace aproximadamente 8 o 9 años. Es un poquito más pequeña de recorrido que una subida de montaña. O sea, una subida de montaña puede tener 2, 3, 4 kilómetros. Sin embargo, la cronometrada está limitada a 1,200 km. Entonces, por el contrario, tiene como aliciente que son unas pruebas muy intensas, porque como el recorrido es tan pequeño, pues los pilotos se tienen que esforzar al máximo, y las diferencias entre unos y otros pues se cuentan por centésimas. También tiene como atractivo que las cronometradas tienen una manga de entrenos y tres mangas de carrera, con lo cual pues nos llevamos 3 horas sin parar viendo coches. Y también el aliciente, por ejemplo, de la cronometrada de Benamahoma es que tiene 2 fases. Una primera fase el sábado, con su entrega de premios y completamente independiente, y otra el domingo, exactamente igual, con su manga de entrenos y tres mangas de carrera más su entrega de premios. ¿Qué quiere decir esto? Que de cara, por ejemplo, al espectador,
sí,
el que no pueda ir el sábado puede ir el domingo y tiene dos días para poder disfrutar de automovilismo.
Imagino lo que lo acabas de decir tú, ¿no? Pero lo que decimos siempre, ¿no? Este tipo de prueba y en un municipio como Benamahoma, en una época como esta, estamos en invierno, o sea, que esto es otro impulso más, ¿no? Otro aliciente más para estar en toda la sierra, ¿no?
Sí, yo creo que es importante, yo creo que eso también se ve desde el punto de vista institucional, que es que este tipo de carreras nosotros las hacemos en una temporada que precisamente es temporada baja, o sea, es cuando normalmente pues atraer el público a la sierra con un evento como este es muy importante para ellos, ¿no? Las fiestas como los puentes y todas estas cosas, en la sierra está garantizada la presencia de público, pero en un fin de semana normal, si le montas un evento de este tipo, yo creo que ayuda mucho a la economía local, principalmente a que se desarrolle un poquito más.
Uh-huh. Todavía estáis en inscripciones, Paco, o sea, creo que es hasta el lunes, ¿no? Cuando se pueden inscribir los equipos, los pilotos. Aún así, que más o menos, que ¿de cuántos podemos hablar de inscritos? ¿Más o menos cuánto es lo que tú esperas?
Es que es difícil hablar de inscritos cuando uno es la primera prueba que abre un campeonato.
Claro.
No solo en la provincia, sino en toda Andalucía.
Ya.
Entonces, yo puedo tirar de hemeroteca, ¿no? De qué es lo que hubo los tres años anteriores, que rondaron los 20 sobre 20 inscritos. Entonces, este tipo de competiciones en cualquiera de las 10, 11 pruebas que tiene el campeonato se mueven esas cifras. 20, 25, por ahí estamos hablando entre turismos y los super espectaculares car cross. Esos son esos monoplazas pequeñitos con motor de moto y tracción trasera que tanto juego y tanto espectáculo dan. Entonces, ahora mismo no te puedo decir. Además, este año sumamos un poco el inconveniente de que la federación, que es quien controla y quien realiza quien recibe las inscripciones, pues ha creado una nueva aplicación para realizar las inscripciones que a día de hoy todavía la está poniendo en marcha y que a los pocos pilotos que tenemos inscritos les está costando Dios y ayuda en poder realizar las inscripciones.
Pago una más, porque si abre Benamahoma la temporada, a un año de muchas pruebas y muchas de ellas por la Sierra de Cádiz, ¿sigue siendo en toda Andalucía nuestra sierra de las más cotizadas en el automovilismo? ¿Sigue teniendo un tiro muy grande entre la gente más allá de la provincia de Cádiz?
Sin lugar a dudas, hay que tener en cuenta que aunque a lo mejor de los 20 o 25 equipos que podamos tener en Benamahoma, como un 60% son pilotos de otras provincias. O sea, que son pilotos venidos de toda Andalucía, de Granada, de Córdoba, de Málaga. Entonces, la Sierra de Cádiz sigue siendo un lugar súper atractivo por el entorno, por la climatología, por la gastronomía. Yo creo que es un sitio muy atractivo y, de hecho, la provincia de Cádiz en 2025 seremos la provincia de más pruebas automovilísticas de toda Andalucía. O sea, que quiero decir que Cádiz sigue, por lo menos en esto, estamos en cabeza de todas las actividades automovilísticas de la región.
Bueno, pues la semana que viene arranca la temporada nada más y nada menos que en Benamahoma con esa cronometrada. Paco, seguimos hablando. Paco García, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo, hasta siempre.
Con la chirigota del Celu, apartamentos turísticos Juan y Winehouse, nos vamos. Ya sabéis que cada día desde las 7:30 el falla aquí en la cadena COPE, en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de COPE. Ahora sigue tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.
Cada vez que en este apartamento se juega la policía, eres pesado con los papeles, lo que tiene que aguantar la huella de un piso ilegal. Ahora soy una cantante que solo canta en comisaría.